Qué fin de semana que nos ha tocado transcurrir con cuántas fechas importantes, con cuántas conversaciones, incluso la semana pasada, tanto que nos ha quedado en el tintero para conversar y celebramos este encuentro con Santiago Uribarri, que siempre es bienvenido a este Expreso Nacional para hablar de tanto y seguramente algo nos va a decir del día viernes pasado, día de la tierra, aunque todos los días, ¿no? Debe ser este día de la tierra o los cuidados, por lo menos que ella merece. Santi, bienvenido a Expreso Nacional otra vez, qué lindo tenerte acá.
Hola Natalie, buen día para toda la audiencia, muchas gracias, me encanta, gracias por el llamado y buen día para todos.
Con ganas de hablar de la madre tierra y de todo lo que estamos en deuda con ella.
Sí, siempre es oportuno, como vos bien decís, el 22 de abril se celebró en el mundo el Día Internacional de la Tierra, con todo lo que eso implica, pero como vos bien decís, hay días de que en realidad sabemos que son todos los días, ¿no? Y bueno, estos son uno de ellos, sin ninguna duda, nuestro hogar, el planeta, un lugar donde tenemos la suerte de estar, de vivir y con algunos conceptos para poder charlar juntos, si te parece.
Sí, me parece fantástico y además es un día que no es tan reciente, o sea, lleva más de 50 años esta convocatoria que el 22 de abril se hable del tema, pero bueno, son cosas que después tenemos que seguir adelante. Medio siglo atrás comenzaba esta lucha por tomar conciencia, por salir a movilizarnos, por tratar de hacer que la gente de una manera u otra le haga un mimo a esta tierra que tanto nos da. ¿Qué balance haces vos de esos 50 años o cómo viviste vos dentro de los pocos años de vida que vos tenés menos de 50, ¿no? Pero ¿cómo lo viviste vos a lo largo de tu existencia?
Agradezco, tengo 54 y me dejaste pensando. Para mí, yo sinceramente no sabía que hace 50 años que se celebra este día tan importante. Lo primero que pienso cuando te escuchaba decir que hace 50 años que el 22 de abril es el Día Internacional de la Tierra, sinceramente lo primero que se me cruzó por la cabeza es una autocrítica a nuestra, a la humanidad, pensando que no veo que hayamos avanzado mucho, que digamos, en la concientización, ni mucho menos.
Se celebra desde
Sí.
el año 2009 por iniciativa de las Naciones Unidas, pero desde hace 50 empezaban las movilizaciones, 51 años exactamente, para, che, hagamos algo porque el planeta está hablando, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, empezaba ya la gente a notar que había que cambiar.
Yo tendría apenas 3 años, no me di cuenta. Y me mandé varias cagadas como agrónomo allá en mis comienzos en la carrera, porque siempre comento que estudié en los años 90 con la revolución industrial de Carlos Menem, donde todo era agroquímicos, donde entraron las cuestiones de los cultivos transgénicos a la Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, fueron todas acciones que no eran muy amigables con la tierra. A esta altura, por suerte, hace 28 años viviendo acá en San Martín de los Andes, pude descubrir realmente que la tierra vive absolutamente. La tierra está viva y no solamente viven para mí los vegetales y los animales, sino también los minerales y el agua y todo lo que está en el planeta está vivo. Y bueno, por ahí es tomar conciencia un poco de eso, ¿no? El planeta está pero súper, súper vivo y se expresa constantemente. Me gusta pensarlo así y estoy convencido, insisto, más allá de que de pibe me enseñaron que los minerales no son inertes, no viven. Pero ¿cómo explicamos toda la vida? ¿Cómo se mueve el planeta con sus tiempos, por supuesto? Las mareas, el agua, el movimiento del agua, los minerales, las formaciones rocosas, los volcanes, todo eso está en movimiento y es pura vida. Lo interpreto así, Natalie.
Qué importante también, ¿no? Es tomar noción de esa gran cadena, porque cuando un eslabón falla, que a veces la gente lo toma como un eslabón algo aislado, de lo cual no depende nada, se cae todo, ¿no? Entonces, si una especie falta, si un lago está contaminado, si una cosa aislada anda mal, se cae todo, en realidad.
Sí, tal cual, es como vos decís, tiene que ver con esta energía circular, justamente, la Tierra redondita, y sí, estoy de acuerdo, los ciclos de los elementos de la Tierra, los ciclos de los seres vivos de la Tierra, el ciclo de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de los animales, de los vegetales, de los minerales, todo es cíclico, y sí, si en ese ciclo algo está fallando, Bueno, como vos decís, ¿no? Se va deteriorando y acá hay que pensar mucho en nosotros y en los que vendrán. Uh-huh. Así como uno hace una autocrítica de lo que ya pasó, también hay que pensar cómo resolverlo, no quedarnos en la crítica, sino tratar de buscar soluciones con creatividad. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Yo qué puedo hacer acá y ahora? Uh-huh. Eso será fundamental para ser realmente parte de la naturaleza y no dueños. El otro día, si me permitís, una hermosa frase que quisiera compartir,
sí,
que está justamente pintada en donde fue la Feria de Productores y Artesanos Locales de San Martín de los Andes, ahí en el Parque Lineal Pocahuyo, en un muro del escenario, que dice que la tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra. Es un poco eso, ¿no? Sentirnos más parte que dueños. Yo sé que es difícil pensarlo, pero tenemos que permitirnos hacer ese ensayo para intentar cometer menos errores.
Vos sabés que yo estaba como haciendo una especie de repaso previo a nuestra charla y digo, bueno, hay un montón de acciones, ¿no?, que uno puede tomar para ayudar, para tratar de colaborar con que esta tierra sea mucho mejor. Y me puse del otro lado, ¿viste?, cual psicólogo que te recomienda los pros y los contras, a ver la lista de cosas que hacemos mal, también para tratar de evitarlas. Y me encontré con una lista tan, pero tan grande. Es mucho lo que se viene haciendo, desde el lado individual como desde las tomas de decisiones que ya están en manos de grandes empresas, de multinacionales, pero de montones de cosas. ¿Querés que repasemos cada una para que por lo menos digamos, bueno, yo desde lo individual, de esta gran lista bestial de cosas que hacen mal, ¿qué puedo evitar? ¿Dale?
Sí, cómo no.
Lo primero que encontré por ahí, lo primero que se me ocurrió fue la contaminación. Bueno, más allá de tirar la lata en el lago, en la ruta, esa bolsita en el agua que está fuera de lugar, ¿cuántas otras cosas que hacemos contaminan?
Uf, la agroindustria contamina muchísimo. Uh-huh. Y entonces cada vez que uno va al supermercado y compramos cosas empaquetadas, preelaboradas, infinidad de productos alimenticios y no tanto alimenticios, pero yendo por ahí a lo que uno más en el tema está y empezar a vivir un poco más la agroecología, más en el lugar donde vivimos nosotros, versus la agroindustria, que justamente tiene que ver con esto. No solamente se contamina cuando se produce el alimento, sino también cuando se lo envasa, cuando se lo empaca, cuando se lo lleva a grandes distancias desde la producción hasta el consumo. La agroecología lo que propone justamente es la producción local. Pongamos el ejemplo, sin ir más lejos, de una lechuguita, ¿no? Una lechuga que uno puede consumir, que venga de Mendoza, producida agroindustrialmente, de forma anónima, como decimos siempre, con agroquímicos, a gran escala. Además, se tiene que hacer el viaje de allá hasta acá y llega un producto de muy mala calidad y peligroso desde el punto de vista de que uno no sabe lo que está consumiendo. Sumale también, porque esto es cierto y hay que decirlo, es lamentable, pero en supermercados locales hay atados de acelga, atados de lechuga, yo lo he visto con mis propios ojos, envasados con una bolsita de plástico cerrada, sí. Frutas cerradas con plásticos que realmente no necesitan ningún tipo de envase, y es increíble que esté pasando eso, porque además una banana que uno la pone en esas bandejas de un solo uso con el film no puede respirar y se pudre muchísimo antes que una banana que uno la puede comercializar justamente sin ningún tipo de envase. Entonces fíjate qué contradictorio y qué mal estamos haciendo ahí las cosas. ¿Qué puede hacer uno? Bueno, además por ahí de compartir esto, es directamente no comprar ese tipo de productos que vienen envasados así, ¿no? Y exigir, si querés, entre comillas y de a poco, entre todos, a las grandes cadenas de, porque en general pasan en supermercados grandes, que nos crean, porque sucede, y más de uno, incluso por ahí está bueno charlar esto, porque justamente es, si alguien de todos los que están escuchando toma mínima conciencia de esto, bueno, ya habremos logrado un poco el cometido de cuidar un poquito más a la tierra y poder compartir todo esto con otras personas, y así también se genera una sabia cadena de comunicación boca a boca, donde podamos tener el sentido común para no estar consumiendo frutas o verduras que vienen envasadas de esa manera, ¿no? Es
Totalmente.
insólito, realmente es insólito.
Sí, vos sabés que me quedé pensando, digo, la gente a veces es como reacia al cambio, cuesta, pero una vez incorporado, ¿vos te acordás cuando dejaron de dar las bolsitas de plástico en el súper y te decían vení con tu propia bolsa de tela, la bolsa de hacer las compras de hace muchos años, de mi infancia, o el carrito propio tuyo, ¿no? Y era un estresazo, y hoy en día es algo totalmente natural, tenés las cajas de cartón donde podés llevarte los productos que comprás, que el mismo supermercado te está dando. Digo, ¿por qué ser tan reacios si sabemos que somos animales de costumbre y que tarde o temprano nos vamos a adaptar? No es algo imposible.
Pero mirá qué linda reflexión juntos. No me quiero poner en abogado del diablo, pero ese mismo supermercado que por ordenanza municipal, en este caso, deja de dar bolsas de plástico y te invita a llevarte los productos en caja, es el mismo que en el fondo te está
te vende la acelga con el
vendiendo.
Plástico.
Exactamente, exactamente. Entonces, qué contradictorio. Yo por ahí a veces entro a los supermercados y siento que creen que soy un tonto, ¿no? Por ser tranquilo en lo que estamos charlando. Me hacen sentir un tonto, realmente. Entonces, bueno, es despertarnos un poquito entre todos. Yo trato de transmitir que así no es realmente, es un engaño pichanga, ¿no? Tenemos que seguir trabajando y es urgente y es importante, por todo lo que ya sabemos que pasa con los plásticos, incluso de un solo uso, porque en todo caso hay bolsas que uno puede reutilizar, pero en el caso de las bandejas y los films, estos que vienen, también nosotros también podríamos practicar cuando vamos a distintos negocios a comprar, por ejemplo, fiambre, queso fresco y demás, ir con un envase, con un tupper, la gente se ríe. Yo lo practiqué 2 o 3 veces y por un lado algunos lo ven y lo toman y otros se ríen. Y ojo, Natalie, todo lo que uno propone acá yo no es que lo hago 100%, a mí me viene bien esto de estar charlando con vos para volver a tomar conciencia, porque esto es todos los días y mañana cuando vas a comprar queso fresco ir con un tupper y en vez de que me lo pongan en un papel y 4 o 5 pedacitos de plástico que después tengo que tirar, o la ricota en forma de cremas, aceitunas, ¿viste las bandejas que van en las aceitunas? También todo eso que uno usa en las aceitunas y después lo tira, si empezás a pensar y si todos hacemos lo mismo, sabiendo que además todo ese plástico, después hay un costo extra, que además de dañar el bolsillo del contribuyente, porque hay que llevarlo a Licurá, que esa es la propuesta hoy por hoy, estamos dañando el planeta. Alicurá queda dentro de nuestro planeta, ¿no? Perdóname
claro,
la consulta.
Tengo entendido que sí, Santi. Bueno, y si no, vamos con la reutilización. Vos sabés que las bandejitas de las aceitunas yo las uso para hacer almácigos.
Sí, espectacular. Es hacerle un par de agujeritos
un
abajo,
par de
teniendo en cuenta
claro.
que drene el agua. Y muy buena idea, muy buena idea. Pero es eso, es también sentirse creativo. Creerse creativo y empezar a buscar esas soluciones. Cada uno tiene un poder de creatividad increíble, es empezar a expresarlos cada uno, es un lindo juego, es una linda práctica y es no quedarnos realmente con lo que nos puede proponer las grandes cadenas de comercialización y demás. Y entonces por eso hacemos tanto hincapié en las diferencias que hay entre agroindustria y agroecología. La lechuga que vos puedas hacer en tu casa, nosotros tenemos una calidad de agua increíble, unos suelos hermosos, un clima que también evita que se propaguen tanto las plagas. En vez de ver la parte dura del frío que hace y que me va a helar todas las plantas, bueno, se puede ver lo positivo, que tenemos climas mucho más sanos, vírgenes, suelos increíbles y una calidad del agua que por eso el sabor de nuestro pan, por ejemplo, bueno, es aprovecharlo. También tomar conciencia de eso y decir, ¿cuánto mejor es consumir una lechuga que hago yo en el fondo de mi casa que salir a comprarla, ¿no?
Y sí, totalmente. Y si no la haces vos, que la haga alguien conocido que vive cerca. Y bueno, de la lechuga de Mendoza que vino en camión a la lechuga de tu amigo Santiago que te la trajo en bicicleta y un cambio abismal.
Abismal, y estoy de acuerdo con vos, no necesariamente todos tenemos que ponernos a producir o todos podemos producir nuestra propia lechuga, nuestra propia acelga, espinaca, hortalizas de hoja, que sería de lo más simple, pero no todos podemos, pero sí, entonces ahí también, a propósito te mencionaba esta frase de que la tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra. No por nada lo encontré escrito en un mural de una feria, el concepto feria que tantas veces hablamos, ¿no? Entonces darle valor al productor local, a la producción local, a la huerta, a los huevos de campo locales. Eso también es un concepto fundamental de agroecología, darle valor a la producción local, y ahí le estás dando valor también a la sociedad local, a las personas. Eso también es algo muy importante que tiene la agroecología en relación a otras ciencias. La agroecología habla de pensar en las personas, en las comunidades, en la gente, ¿no? Es distinto a un concepto agroindustrial, donde por ahí la producción se hace más a máquina, donde por ahí las personas no se tienen en cuenta, pero son aquellas que igual tienen que aplicar glifosato, que es un veneno para el planeta, pero también es un veneno para quien lo aplica, entonces no se tiene en cuenta la gente. Nos vamos por las ramas, pero esto es interminable realmente.
No, por eso yo te mencionaba que cuando hacía la lista de todos los no o de todo lo que venimos haciendo mal y me encontraba con contaminación, deforestación, calentamiento global, caza indiscriminada, nada, emisión de gases de efecto invernadero. Digo, pero es interminable la lista de macanas que venimos realizando. Entonces, qué bueno que es poder hablar y esto de focalizar en que cada parte y cada contribución, por más mínima que sea, es súper necesaria. Recién hablabas de la gente y quiero que me hables un poco de la feria, porque hubo feria de intercambio de semillas con motivo del festejo del Día de la Tierra, y bueno, quiero que también me hables de la importancia de eso, de juntarse y de empezar a intercambiar no solo las semillas, los plantines, lo que tengas, y los saberes, que uno dice, voy con las manos vacías, voy con los saberes. No, ¿para qué? Son importantes.
Lo primero que te diría, que por un tema personal de salud, me la perdí esta feria de intercambio de semillas, Yafutún. Es una feria de intercambio de semillas que se hace dos veces por año, con un entusiasmo, con un conocimiento, con un grupo cada vez más amplio, con unas ganas realmente, que eso es lo que motiva, porque es como vos comentabas, si uno empieza a tomar conciencia también de todo lo negativo que estamos haciendo, realmente es deprimente, y es bueno poder darnos un shock de energía positiva pensando en todo lo lindo que pasa acá. Acá hay mucha gente que cada vez toma más conciencia, que hace rato que cuida por lo menos su entorno porque quiere lo que hace y quiere San Martín de los Andes, porque también, como decimos siempre, nos podemos preocupar del efecto invernadero que generan los gases de la agroindustria, pero no lo vamos a poder evitar nosotros solos, acá a lo lejos. Sí podemos evitar que empiece a haber agroindustria en San Martín de los Andes, y entonces, ¿cómo podríamos evitarlo? Practicando la agroecología. Hay mucha conciencia, muchos grupos. Y la feria, yo bueno, tuve la suerte de recibir algunas fotos donde se ve cada vez más gente, cada vez más entusiasmo. La feria de intercambio de semillas justamente propone intercambiar semillas. En esa oportunidad no hay compra-venta, sino intercambio. En general las semillas son semillas, por supuesto, locales, donde encontrás a una persona que tiene por ahí unas semillas de acelga que ya son bulones. ¿Por qué? Porque son semillas que sembraron alguna vez, después cosecharon de la misma planta, volvieron a sembrar, volvieron a cosechar. Se habla de semillas de 5, 10, 20 años de generación en generación, y entonces son semillas que están muy bien adaptadas a nuestra zona. Siempre decimos también, la mejor semilla es la que uno puede sembrar uno mismo, la local. Se puede hablar de genética, se puede hablar de un montón de factores, de semillas de Holanda, de acá, de allá, pero la semilla, por ahí para buscar genética es bueno comenzar por semillas de otro lugar si uno no consigue, pero lo que te permite justamente las ferias de intercambio de semillas, concientizarnos en esto, y entonces ya arrancar con semillas locales, con semillas de paraje Trompul, de Paila Menuco, de pobladores criollos de allá, de parques nacionales, semillas de nuestras, de la comunidad Currinca, Cayún, comunidad Vera, locales. La semilla que podamos tener también en los bancos de semillas que hay ya hace varios años desde instituciones como el INTA, desde la municipalidad también todos los esfuerzos que se están haciendo. La verdad que, por suerte, esta es la parte buena, hay cada vez más conciencia, pero también sepamos que es mucho más el plástico, los envases PET de Coca-Cola, los vidrios, los cartones que entran a la ciudad día a día, ni hablar en la temporada alta de verano, que lo que estamos distribuyendo, que lo que estamos reutilizando. Yo no tengo porcentaje, pero del 100% ojalá estemos reutilizando, reduciendo y reciclando. No sé si llegamos a un 20%. Me parece que ni a un 10, no quiero ser apocalíptico, pero lo pensás así y ahí es donde tenemos que tomar conciencia. Y de ahí es donde cada uno puede decir también, primero, ¿qué voy a comprar? pensando no solamente en cómo lo voy a consumir, sino después qué hago con esto. La economía circular que hablamos siempre. Bueno, me voy a comprar unas aceitunas con esta bandejita porque la verdad que esta bandejita me viene bárbaro para hacer almácigo. Bienvenido, ¿no? Bienvenido. Y ahí es donde sugiero ponernos creativos. A veces pasa que por ahí se pierde estética. Lo digo yo desde el vivero. Yo noto que mucha gente va a comprar las plantas y le gusta que el envase de la planta sea una macetita negra, una maceta típica de vivero, ¿no? A nosotros nos hace ruido, por eso hacemos las campañas de venta de plantas a raíz desnuda cuando se puede, en otoño e invierno. Pero también vamos practicando vender plantas en envases PET, en latas, en otros envases, justamente para ir reciclando. Y tengo que confesar que el cliente en general no le gusta esa planta, porque ve más el envase que lo que está dentro. Y nosotros lo que sugerimos es pensar en lo que se lleva adentro, ¿no?
Totalmente. Si te llevas un hogar, pero aparte es solo el envase hasta que llega a casa, al jardín o a la maceta que vas a tener en tu casa. Es momentáneo ese envase
pero,
también.
La mercadotecnia, la comercialización, el capitalismo salvaje, déjame decirlo así, hace que nosotros hemos aprendido a, ¿qué te llama? ¿Viste? Muchas veces de un producto alimenticio, entre comillas, lo que te llama es el envase, los colores, el cartón. ¿Viste? Y más en la juventud y más en los niños, pero no los acusemos a ellos, somos nosotros los adultos. Pero quiero decir, te pones a pensar de esta forma y decís, wow, yo quiero volver a cuando tenía esos 4 o 5 años y me llevaban a la esquina, me mandaban a la esquina a casa, por ahí un poco más, 7, 8 años, y compraba las galletitas a granel, ¿viste? Venían
claro,
en latas
la
grandes,
lata
y las
grande.
Veías en una ventanita.
Sí.
Y yo he tenido la edad también para llevar el envase de vidrio al lechero y que me dé un litro de leche, que me acuerdo que tenía los tachos típicos de leche de tambo. Digo, ¿avanzamos hasta acá o retrocedimos? Bueno, cuando vos me decís que hace 50 años que se está pensando en esto, para mí la agroindustria arrasó y realmente bienvenido a estas charlas, estos debates, estas situaciones, porque no es en contra de nadie, sino a favor de todos realmente. Cuando hablamos de estos temas es a favor de todos que uno lo piensa, Natalie.
Totalmente. Bueno, y es esto de arrancar con acciones, pero también sostenerlas, porque uno puede decir, bueno, si querés ayudar al planeta, planta un árbol que va a venir bien, pero ese árbol, si no me lo cuidás, no va a durar mucho. Entonces, también habla de sostener este tipo de acciones. Quizás no te cargues el peso de que tengas que cambiar todo de un día para el otro, pero que arrancando con un solo pequeño cambio que puedas sostener en el tiempo, ya estamos hablando de una reeducación de la gente.
Exactamente, y me la dejás picando porque como siempre decimos, tenemos horas ya en la radio, por suerte, contigo, hablando del abono compuesto, ¿no? Y eso es algo que podemos hacer, que deberíamos hacer, es un derecho y una obligación para mí poder ya ponernos a separar los restos orgánicos que generamos ahora, esta misma noche, cuando pelemos una papa, cuando partamos un huevo, sabiendo que eso puede mezclarse con residuos inorgánicos como el cartón, el vidrio y el plástico, y lo echa todo a perder, porque si yo tiro la yerba, la cáscara de papa y la cáscara de huevo arriba de un papel, un cartón, un plástico, ya me va a quitar las ganas de separar y de intentar reciclar. Los restos orgánicos junto con los restos inorgánicos ya es basura. En cambio, si los separamos, son cosas que sirven y es lo que siempre hacemos hincapié. Y a diferencia entonces de los restos inorgánicos como el vidrio, el plástico y el cartón, los restos orgánicos son urgentes porque son ellos los que ensucian el resto si los mezclamos. Son ellos los que si se descomponen generan feo olor. En cambio, si los descomponemos en una bonera y lo hacemos de manera consciente, como tantas veces hemos hablado del tema, ya estaremos resguardando el resto de los residuos, como el plástico, el cartón, que luego con más tiempo se podrá pensar qué hacer con ellos, pero lo que es urgente y lo más importante para eso es separar los restos orgánicos y tan importante es que cada uno lo vaya haciendo en su casa, como hablamos tantas veces, no es necesario tener una bonera pro, como uno dice, aunque bienvenidas si tenés una bonera, pero si tenés en el fondo de la casa un patiecito de tierra de 2x2, ya podés hacer pozos del tamaño de un tacho de pintura de 20 litros e ir incorporando ahí los restos orgánicos, o como me enseñó mi abuela, a la yerba, tirársela alrededor de las plantas. Enseguida, al día siguiente, ya se descompuso, se le tira un poquito de tierra después, vas abonando tu propio espacio y no vas mezclando y ensuciando el resto. Separado sirve, junto es basura realmente.
Totalmente. Bueno, Santi, me encanta. Vos sabés que esto es enchufar a la gente, alentarla a dar ese primer paso, arrancando simple, ¿eh? Yo arranqué con un pote de helado a hacer la bonera y hoy tengo dos de 1 metro cúbico. Así que imagínate, es animarse nada
Qué
más.
bueno.
Y yo agradezco que vos tengas el empuje, la garra, la pasión que tenés para hablar de estos temas. Hoy, bueno, basándonos en el Día de la Tierra, pero el Día de la Tierra es todos los días, si no, no hay planeta que lo resista. Y
Sí.
el lema de este año es
Y
casualmente una sola Tierra. Entonces vos hablabas de ciclos hace un rato, el ciclo de esta Tierra, que es la única que tenemos, puede llegar a su fin si no la cuidamos. Así que tratemos de que se extienda, que sea un ciclo eterno, pero eso depende de nosotros.
pensemos también, no quiero ser antipático, pero bueno, yo acá nosotros los que vivimos en San Martín de los Andes vinimos alguna vez o los que han nacido y se han quedado también porque todos decimos lo que queremos y lo que nos gusta esta ciudad. Este hermoso valle, a orillas de un hermoso lago, con estos bosques, con estas aguas que brotan de las vertientes, arroyos de deshielo, tanta belleza, y nos jactamos de tanta belleza. Bueno, que sea sincero eso, yo no quiero ser antipático, pero si realmente te gusta San Martín de los Andes, si realmente te gusta el lugar donde vivís, tenemos que cuidarlo y tenemos que ocuparnos, no ya preocuparnos por un derrame de petróleo en el lejano oriente, sino poder
Claro.
ocuparnos de la papita que acabamos de pelar. Tomemos conciencia de eso, por favor, y seamos más sinceros entonces. Si te gusta salir a caminar, a correr, a andar en bici por la montaña, sepamos que cada vez somos más, podemos convivir entre todos, pero si no nos ponemos media pila, ¿no? Y empezamos a pensar también en esto, y si no logramos hacerlo por nosotros, bueno, por ahí podemos pensar en los que vendrán, en nuestros propios hijos, familiares, amigos. Está bueno porque la agroecología, insisto, te seduce a pensar en el otro y no solamente en uno. Así que pensemos cada vez que por ahí decimos, qué lindo que es San Martín de los Andes, este es mi lugar en el mundo. Bueno, cuidémoslo, ¿no? Me parece que tiene que haber una coherencia en eso para poder seguir disfrutándolo entre todos y todas. Natalie, hay muchísimo más para hablar, perdóname que yo me
No,
prendo.
pero está fantástico. No, nos teníamos pendiente esta charla como tantas otras y bueno, en los próximos programas y en los próximos fines de semana también seguiremos hablando porque bueno, es largo, es profundo, es complejo y esto hay que asimilarlo. Es mucha información y hay que asimilarla. Y bueno, bienvenido este rato y este café que tomamos a través de la radio para poder debatir, hablar y nutrirnos nosotros mismos también de todo este conocimiento y estos saberes que vos tenés.
Riquísimo el café, muchísimas gracias.
Bueno, ¿venís en 2 semanas a tomar otro?
Pero cómo no, Natalie, me encantó. Muchas gracias. Un abrazo agroecológico y bueno, viva la tierra, ¿no? Viva la tierra.
Viva la tierra, Santi. Un beso grande, grande y hasta la próxima.
Beso enorme, gracias.
Hablábamos con Santiago Urribarri, nuestro especialista en agroecología, con motivo del día que se celebraba el viernes, el Día Mundial de la Tierra.